Las palabras y los conceptos importan. La manera en la que nosotros entendemos una palabra en particular o una frase versus cómo alguien más lo entiende o otra cultura o otro idioma lo entiende puede ser gigantemente significativo. Por la guerra de palabras, por falta de un mejor título, las palabras y las definiciones tienen una tendencia a cambiar. Algunas veces muy rápidamente. Por supuesto, la verdad no cambia, pero el mundo está siempre redefiniendo cosas para hacerlas cómodas a sus propósitos. Palabras como amor, cristiano, unidad, pastor, salud, elección, evangélico, libertad y muchas otras palabras. Ellos traen una variedad de pensamientos y entendimientos, incluso en nuestras propias mentes. Puesto de forma simple, nuestro enemigo ha tenido un magistrado en su arte de engaño hace tiempo. Él sabe lo que él está haciendo y él es muy habilidoso. Y por lo tanto, nosotros debemos ser muy cuidadosos porque todos estamos podemos malentender o recordar mal o mal representar las palabras. Y en eso existe un peligro muy real y los creyentes no son exentos de caer en esto. La Biblia no está exenta. Lo vimos la semana pasada con la frase de acuerdo a en Romanos 2, capítulo, versículo 6. Entonces, cuando leemos un pasaje, debemos decir, bueno, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente está diciendo aquí? ¿Y qué es lo que Él intenta? No, ¿qué es lo que yo pienso que esto es basado en mi cultura postmodernista y el vocabulario que yo entiendo? Yo esta mañana traigo esto porque yo creo que Dios quiere que nosotros veamos el versículo 7. La semana pasada vimos el pasaje completo desde los versículos 6 al 10 del capítulo 2 de Romanos, aderezando el punto completo de que el día del juicio nuestra vida y en particular nuestras obras van a concordar con la realidad espiritual, que es el tipo de vida que vivimos después de haber puesto nuestra fe en Cristo. Y eso debe ser un reflejo, sin importar qué tan corto haya sido el tiempo, va a ser un reflejo de si verdaderamente o no fuimos salvos. Nuestras obras van a dar testimonio o evidencia o prueba de si pertenecemos o no a Dios. No vamos a ser salvos por nuestras obras, pero nuestras obras van a concordar con la salvación. Eso fue lo que vimos la semana pasada y desde lo que todo este pasaje se trata. Y después esta mañana quiero que veamos más intencionalmente a la porción que describe al creyente y después sacar de esto, del versículo 7, una exhortación para todos nosotros. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 10. Y una vez más voy a leer todo el pasaje, igual que hicimos la semana pasada, para que tengamos todo el contexto fresco en nuestras mentes. Y después principalmente vamos a estar lidiando con el versículo 7. Entonces aquí está Romanos 2, capítulos, versículos 6 al 10. Él va a dar a cada uno conforme a sus obras, a los que por perseverancia hicieron lo bueno y buscaron la gloria y la honra y la inmortalidad, a ellos dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el pasaje parece muy directo, pero existen algunas preguntas que permanecen después de haber cubierto la semana pasada. Vamos a mirar el versículo 7 más de cerca, que es la segunda mitad del versículo 7. Ya cubrimos las obras la semana pasada y no creo que necesitamos volver a hacer énfasis en eso. Pero dice, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, a ellos dará vida eterna. ¿Ven eso? Están poniendo sus ojos en eso. Tal vez deberíamos saltarnos las cosas así, muchos tal vez van a querer que después haber cubierto la parte buena la semana pasada de las obras. Pero sin embargo, ustedes me conocen. Yo no quiero que ustedes se vayan después de un pasaje así y decir, bueno, ¿y qué tal de esta parte? Porque Brian no cubrió esa parte, porque él está saltándose esa parte. Y ciertamente no con cosas que pueden causar confusión. Entonces, aquí es donde vemos la importancia de las palabras y las definiciones. Porque cuando ustedes lo ven a primera vista pareciera que es contrario a lo que nosotros como cristianos perseguimos, ¿verdad? Gloria, honor, inmortalidad. Eso parece como la persecución de cada persona que jamás ha vivido, esa persecución natural del hombre caído. Así es como pareciera que se ve, pero aún así nosotros sabemos que no significa eso. La Biblia no se contradice a sí misma, pero al mismo tiempo no podemos esconder detrás de la verdad. La Biblia no se contradice a sí misma y después pretender que algunos pasajes no existen. La Biblia no se contradice a sí misma y a nosotros se nos dice que debemos buscar gloria, honor e inmortalidad. Ven esto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Algunas veces, como ustedes saben, se me hace fácil empezando con cómo algo no se ve y después seguir a qué es lo que sí significa. Y es una táctica fácil para mí, me ayuda a recalibrar de forma correcta mi pensamiento en algún asunto en particular y me ayuda a mí y si Dios quiere va a ser de ayuda para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que esto no significa? Bueno, sabemos que no puede significar una persecución idólatra y pecaminosa del yo, y sabemos por muchas razones que es así, especialmente por la segunda mitad de Romanos capítulo 1 que acabamos de usar. Pero también sabemos esto usando este pasaje solo. Solamente tenemos que usar un poco de lógica. En este pasaje Pablo está comparando y contrastando el creyente que va a recibir la vida eterna con el que no cree que va a recibir la ira eterna. Y si ustedes ven la estructura del pasaje, los versículos 9 y 10 son esencialmente los versículos 7 y 8 en reversa. Sigue un ABBA formato, que es que el versículo 7 corresponde al versículo 10 y el versículo 8 corresponde al versículo 9. Y yo quise ayudarlos a visualizar esto en el boletín la semana pasada con la tabla que había creado para ustedes. El versículo 7 y 8 son contrastados el uno con el otro, igual que el versículo 9 y 10. Ahora, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué necesitamos saber eso? Es importante porque conocer o ver la estructura del pasaje nos da un vistazo increíble al significado de cada versículo, al menos en este caso. Y algunas veces yo creo que Dios quiere que yo modele para ustedes la manera en la que yo pienso a través de un pasaje, qué clase de preguntas me pregunto, cómo proceso los versículos y por qué concluyo lo que concluyo. Como pastor que tiene una pasión por enseñanza y claridad, yo no quiero enseñarles que 5 y 5 son 10. Yo quiero enseñarles adición para que ustedes puedan descubrir por ustedes mismos que 8 más 2 también es igual a 10. Aprender versus memorizar. Yo no quiero simplemente desempacar un pasaje para ustedes. Yo quiero que ustedes vean cómo lo desempaco y que ustedes puedan ver con ustedes, con sus propios ojos, por qué estoy enseñando de una forma en concreto. Y de esta manera ustedes van a tener habilidades y van a entrenar sus mentes en el tiempo, porque muchas de estas cosas prácticas se aprenden solamente porque se aprenden y en vez de que se enseñen. Entonces sabemos que no puede significar una idolatría, una persecución de idolatría pecaminosa del yo. ¿Cómo sabemos ese? Porque está en el texto. Entonces, número uno, el versículo 7 describe la vida del creyente, pero muy importante, en el siguiente versículo, en el versículo 8, Pablo describe al que no es creyente, que es destinado para la ira y específicamente dice que ellos se buscan a sí mismos. Entonces, en este caso, en este texto, especialmente en el versículo 7 y 8, la búsqueda del yo se contrasta con buscar la gloria, el honor y la inmortalidad. Son opuestos. ¿Ven eso? Por la estructura lógica del texto podemos ver eso. Entonces, después sabemos que sin ningún estudio griego de pasajes que apoyen esto, sabemos que Dios, a través del apóstol Pablo, no nos está diciendo que más últimamente nos exaltemos a nosotros mismos o el yo. Eso contradecería la palabra. Más allá de eso, Pablo dice en el versículo 8 que el no creyente, cuya vida y obras no que cuya vida y obras están de acuerdo con la muerte espiritual y la ira eterna, ellos no obedecen la verdad, sino que ellos obedecen las injusticias, y esas personas hacen un intercambio fatal, como decíamos en Romanos capítulo 1, versículo 23, ellos se exaltan a sí mismos y sus vidas se caracterizan por lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, y por lo tanto ellos están en rebelión en contra de Dios y de sus estándares. Ahora, todo eso debe contrastar el versículo 7. Entonces, en una manera de ayuda para volver a lo que significa el versículo 7, tal vez sería de ayuda decir o pensar, ok, tengo un entendimiento bastante bueno de lo que significa el versículo 8, entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? ¿Qué es lo opuesto de buscar el yo, la desobediencia a la verdad y obediencia a las injusticias? Y pareciera, o me parece a mí, que lo opuesto a eso va a ser algo como buscar a Dios, o que Dios sea el número uno y no yo, y obediencia. Eso sería lo opuesto, y yo creo que eso tiene sentido, al menos en un nivel muy básico, cuando vemos el texto aquí, e incluso cuando no vemos esas palabras exactas o frases en el versículo 7, nos ayuda a entenderlo o a verlo, porque lo que sea que significa el versículo 7 va a estar en línea con lo opuesto, que es el versículo 8, por la virtud de contrastar, por la virtud del contraste o de la naturaleza del contraste del pasaje. ¿Todavía están conmigo? Entonces, sabemos lo que no significa y tenemos una idea decente de lo que significa el versículo 7. Busquen gloria y honra e inmortalidad. Lo primero que debemos ver es esa palabra buscar. No es un concepto pasivo, es una acción, es un verbo. Busquen significa perseguir, ir atrás, querer, desear, amar y tanto más. En otras palabras, la exhortación es primero querer estas cosas, profundamente desearlas y después vivir de una manera que refleje eso. La exhortación de este versículo es primero un asunto del corazón antes de que sea un asunto de obras de buscar. Y todos sabemos que esto es verdad, pero nosotros no vamos a buscar genuinamente algo que nosotros no queremos. Entonces, primero es un asunto del corazón. Debemos genuinamente desear gloria y honra e inmortalidad mientras ellas son expresadas aquí. Eso es clave. Entonces, mientras seguimos desempacando y teniendo más claridad en lo que significa, yo los animo a que oren, que Dios les dé estos deseos si ustedes no los tienen todavía. Dios, hazme querer estas cosas. Amén. Entonces, busquen. ¿Busquen qué? Gloria, honra e inmortalidad. Ahora, vamos a ir una por una, pero quiero empezar por el honor, después inmortalidad y después vamos a venir a la gloria. Y creo que la gloria es lo principal y las otras dos contribuyen a la gloria y nos ayudan a tener un mejor entendimiento de estas dos. Primero vamos a cubrir estos dos puntos y después vamos a volver a desempacar la gloria y creo que eso va a ser un poco más fácil. Número uno, busquen honor o busca honor. Busquen honor. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Es algo que es verdaderamente directo. No estamos hablando del honor terrenal que la mayor parte de las personas buscan por naturaleza, una necesidad de ser exaltados y puestos en lugares altos en el mundo. Más bien es un deseo de vivir en una manera que es considerada honrada delante de Dios. Lo voy a decir otra vez, sé que hay ruido y no quiero que se lo pierdan. No es una persecución de un honor terrenal. La mayor cantidad de las personas lo hacen por naturaleza. Es una persecución de vivir de una manera que se considera honrable por Dios y en una manera que literalmente nosotros recibimos honor, ambos, de parte de Dios, de otros creyentes y en algunos momentos del mundo. Y mientras pensamos en esto, literalmente debemos perseguir y ser honrados por Dios, sí. Y no es idólatra o malo que Dios nos honre, porque las cosas por las cuales nosotros recibimos honor se deben a su propia gracia. Y por lo tanto, al honrarnos a nosotros, Él verdaderamente se honra y se exalta a sí mismo. ¿Ven cómo funciona? Y lo voy a decir otra vez porque es muy, muy importante y lo voy a poner en la pantalla también y es relevante para todos los puntos. Lo puedo repetir cada vez, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer esta vez. Es crítico. No está mal que Dios nos honre a nosotros o que nos dé o que comparta su gloria con nosotros, como vamos a hablar más adelante. No está mal porque las cosas por las cuales nosotros hemos recibido honor se deben a su propia gracia. Entonces, al honrarnos a nosotros, Él verdaderamente se honra y se exalta a sí mismo. Ahora voy a compartir unos versículos para que podamos poner nuestras mentes alrededor de que Dios puede honrar a su pueblo ahora y en el porvenir, perdón, porque esto es difícil. No pareciera correcto. Y aún así, aquí está. Más adelante, en el capítulo 2, Pablo dice en el versículo 29 que cuando nosotros vivimos para Dios, nuestra alabanza no es de hombre, sino de Dios. La alabanza o el honor, depende de cómo lo traduzcan, es de Dios. Él dice esto porque el mundo no está alineado con Dios y por lo tanto nosotros no vamos a recibir alabanza del mundo si nosotros vivimos más últimamente por Dios. De hecho, el mundo nos va a odiar, nos va a insultar y va a hacer lo contrario de honor y alabanza. Entonces, el mundo no nos alaba, ni nosotros tampoco buscamos esa alabanza ni honor del mundo ni de los hombres. No es nuestra meta. Nuestra meta es recibir alabanza y honor de Dios, que es al menos la mitad de lo que Pablo quiere decir aquí, y es que es esta idea de que Dios nos va a alabar el día del juicio. Aunque eso nos moleste la mente y no está fuera del versículo, este lenguaje está en este lugar si empezamos a buscarlo. Por ejemplo, Pablo dice en el versículo 4 o 5 de 1 de Corintios que Dios va a traer a la luz las cosas que están escondidas en la oscuridad y va a descubrir las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y en otra traducción dice que Dios le va a dar la alabanza que le corresponda. Entonces, hay una manera en la que podemos vivir como cristianos que va a pagar una alabanza o que va a ser digno de alabanza y como un resultado, entonces la alabanza y el honor van a ser para los que hicieron las cosas que corresponden. Aparte de la vida eterna, ¿qué es el propósito de buscar estas cosas? Y la respuesta sería el versículo 10, para los que no los buscan, o para los que lo buscan, va a haber gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Honor es honor de Dios, es uno de esos resultados y es por eso que nosotros debemos de forma activa perseguir o buscar la obediencia. Y por eso digo que es la mitad de lo que Pablo quiere decir, porque también existe un componente terrenal que también es significativo. Y vamos a ver cómo todo esto se une y corresponde al día del juicio, pero algunas de estas cosas pasan ahora y particularmente la porción del honor, porque Dios no espera para darnos todo el honor en ese punto, en el día del juicio. Algunos veces y en algunos niveles Él nos honra a nosotros ahora y existen muchas escrituras que apuntan a las realidades, a las verdaderas bendiciones si en esta vida si seguimos a Dios en el camino de la obediencia, pero más allá de eso, más allá de que Él nos honre ahora, también hay momentos en los que nosotros recibimos un grado de honor por parte de la gente y no está mal en la manera en la que yo lo estoy desempacando aquí, no está mal, sino que realmente honra a Dios y llena pequeña en ciclo y la recompensa que viene al final. Una vez más, nosotros debemos entender esto de forma correcta porque ciertamente esto se puede perseguir mal y una manera en la que se puede perseguir de forma correcta. Entonces, denme un poco más de tiempo aquí. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, 17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Es la misma palabra griega, pero especialmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Yo me siento honrado, respetado, apreciado, valioso, afirmado y más. Existe un honor de hombres y mujeres que pasa aquí y ahora, y eso no está mal. Y en mi deseo es continuar pastoreando de una manera, por la gracia de Dios, que sea merecedora y digna de ese honor. Es una manera en la que yo busco honor y no está lleno de orgullo ni de pecado, si se hace de forma correcta y si es para el Señor, para Él. Más allá de eso, Pedro nos exhorta en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, y nos dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, nosotros queremos vivir en una manera que sea honorable, incluso para el mundo. Sí, muchos de ellos no lo van a ver de esa manera y probablemente nos van a odiar. Sin importar eso, eso no es siempre el caso. Muchos creyentes, y probablemente pueden tener ejemplos en sus propias vidas, muchos creyentes se mantienen en alto estima por no creyentes, por la manera en la que viven, los genuinos que son, la manera en la que aman a sus vecinos bien, la manera en la que honran y respetan a todo el mundo y mucho más. Esto también debería ser nuestra meta, no últimamente para recibir alabanza y honor de parte de ellos, sino para vivir de una manera que sea merecedora de ese honor, sin importar si la recibimos o no, y después en tiempos la vamos a recibir, y no está mal. Entonces, la meta ultimada aquí no es que seamos puestos en un lugar alto por las personas, porque eso es un pensamiento que está lleno de problemas. Entonces, esa no es la última mente que las personas piensen lo mejor de nosotros. Y si eso pasa, si las personas sí piensan de nosotros, entonces, bueno, eso refleja a Cristo bien y entonces recibimos honor. Entonces, existe un componente temporal ahora y un componente eterno después. ¿Tiene sentido? Aquí hay una ilustración rápida antes de que sigamos adelante. Muchos tiempos en mi vida, especialmente aquí en Boquete, he sido descargado por algo. Probablemente hice más la matemática, me olvidé del tubo, y muchas veces les digo que les debo más dinero, y en esa acción normalmente les doy un par de dólares más, y esa acción muchas veces ha hecho que se queden totalmente callados porque es contrario a la forma del mundo, no tiene sentido para ellos. Algo resalta y tal vez causa que ellos piensen de una forma más honorable de mí. Entonces, la meta nunca fue que alguien me exaltara, era vivir de una forma que exalte a Dios y que honre a Dios y que Él esté siendo supremo siempre. Pero hay momentos en la vida en la que no solamente somos honrados por Dios, sino también por los hombres, ambos creyentes y no creyentes, y esto no está mal, pero debe ser algo que debemos perseguir, de acuerdo al versículo 7. Y este concepto no es extranjero para nosotros. A mi hija le encanta que yo esté orgulloso de ella. Muchas veces ella se va a comportar de una manera solamente porque ella sabe que me va a hacer feliz. Y cuando ella lo hace, yo la honro inmensamente. La levanto, la amo, la animo, la afirmo y mucho más. Ella activamente busca que yo apruebe lo que ella hace y yo activamente lo hago cuando es apropiado. Y de la misma manera es entre nosotros y Dios. Entonces, para resumir aquí, nosotros no estamos buscando honor terrenal. Esto no es una búsqueda del yo. Ay, mírenme, yo soy tan increíble, todos me aman. Esa no es la clase de honor del cual nosotros estamos hablando. Más bien, estamos buscando honor que viene ultimadamente. Entonces esto es lo más importante. El honor viene de parte de Dios y es el honor de escucharlo decir a Él: bien hecho, mi sirviente fiel. Y yo desesperadamente quiero escuchar eso, y no solamente el día del juicio, lo quiero escuchar todo el tiempo. Quiero escuchar al Señor decirme eso cada día, después de haber hecho un día de trabajo difícil, o de haber resistido tentaciones, o cuando yo me sacrifico por el buen de otros, o cuando yo lo exalto, o tanto más. Yo quiero conscientemente vivir su apruebo, su afirmación, y que Él quiere darme su honor cada día. No es una cosa que yo quiero hacer nada más en el día del juicio. Entonces, mientras nosotros lo hacemos, va a haber honor tangible para nosotros ambos en esta vida y en la próxima. Todos están conmigo en este punto número uno. Número dos, busquen inmortalidad. Busquen inmortalidad. Una vez más, esto pareciera que es muy directo y vamos a ir rápido aquí. No se trata de vivir para siempre en una manera centrada en nosotros mismos. No tenemos que imaginarnos aquí. Muchos villanos en las películas han modelado muy bien para nosotros cómo no hacerlo. No es así. Más bien es buscar la vida eterna. Yo quiero vivir en una manera que concuerde con la vida eterna, una que la vida eterna va a ser la que lo sigue. No tiene que ser por méritos para ganarnos la vida eterna. Hablamos de esto la semana pasada. Es una forma que concuerde, que pruebe la realidad de la vida eterna. En otras palabras, existe una manera de perseguir la vida eterna sin trabajar por ella, pero existe una manera de trabajar por ella y en una forma que es de honra y complaciente y que obedece a Dios. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él también dijo que Él es la puerta y que Él es la resurrección y la vida. La vida eterna se encuentra en y a través de Cristo. Entonces, el perseguimiento activo de la vida eterna es sinónimo de perseguir a Dios mismo, cuando nosotros lo entendemos de forma correcta. Desear la vida eterna, no solamente la existencia eterna, porque sabemos que todos vamos a existir para siempre, pero desear la vida eterna es la misma cosa que desear a Cristo, porque Él es vida, y la vida eterna va a ser pasada por siempre con Él. No va a haber nadie en el infierno experimentando ira eterna que verdaderamente haya amado a Jesús y profundamente haber deseado pasar para siempre con Él. Similarmente, no va a haber nadie en el cielo experimentando vida eterna que no pueda soportar a Cristo y que no quiera tener nada que ver con Él. Más bien, estas cosas van a concordar. Existe esto a través de todo el pasaje. Todos los que reciben la vida eterna son los que lo aman, los que lo anhelan y los que querían que la relación con Él fuera mejor y que durara para siempre. Ven un deseo de inmortalidad. Es verdaderamente un deseo por la gloria y la honor en esta porción del texto, que se extiendan para siempre en el futuro. Y lidia con el corazón, nuestro deseo y nuestra persecución. Y después eso también es físico. La palabra griega para inmortalidad aquí significa que no perece o que no se corrompe. Más literalmente significa apropiado, sin corrupción, y que le falta la capacidad de decaer o deteriorarse. Y yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo quiero, una restauración perfecta como en el jardín del Edén, pero sin ninguna capacidad de volver a caer. Y eso es lo que vamos a obtener si nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, nosotros no nada más deseamos la existencia para siempre, deseamos vida para siempre. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tener eterna vida es tener al Hijo de Dios para toda la eternidad. Es un deseo de Cristo, no nada más de la existencia. Amén. Entonces, busquen la inmortalidad en esta manera. Y por último, número 3, busquen gloria. Busquen Gloria. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, en el nivel más básico significa que busquemos eso que genera o resulta en lo que ya hemos cubierto, que es honor e inmortalidad. De muchas maneras, el honor es el resultado de buscar gloria y la inmortalidad es ambos, la gloria y el resultado del honor que dura para siempre. Y este término gloria aquí es gigante, se usa muy ampliamente en la escritura y en algunas maneras es muy cercano al honor y en otras maneras es muy diferente. Entonces yo veo al menos dos maneras principales y hay muchas otras maneras secundarias, pero veo dos maneras principales en las que es utilizado y ambos están en vista en nuestro pasaje esta mañana. Entonces para empezar en nuestro pensamiento debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la gloria o de quién es la gloria que debemos buscar? Y eso pareciera que es muy obvio, ¿verdad? Nosotros buscamos la gloria de Dios, eso es verdad. Y es lo que yo creo lo más preeminente que Pablo dice cuando nos dice que busquemos gloria. Y un significado de buscar gloria aquí es buscar la gloria de Dios. Un par de versículos que lo apoyan son 1 Corintios, versículos 10. Capítulo 10, 31 dice, porque todo lo que beban o coman o hagan, háganlo todo por la gloria de Dios. O Romanos 11, 36, que ya lo hemos citado, lo vamos a citar, que dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Nosotros, con todo lo demás, en toda la creación, incluyendo todas las cosas corruptas, las malas, todo, todo en la creación existe por la gloria del Rey Jesús. Y sí, esta porción, existe una porción en este texto, en esta palabra, que significa eso, casi por definición, porque todo hace la gloria de Dios. Y nosotros en esta iglesia creo que tenemos un entendimiento bastante bueno en la gloria y no vamos a pasar demasiado tiempo en este punto. Pero entonces, ¿cuál es la otra interpretación de lo que significa? Que también está en vista en el pasaje. En corto, el otro significado aquí tiene que ver con la perfección de nuestra salvación o más específicamente, nuestra glorificación. Cuando ese día venga, literalmente nosotros vamos a compartir en la gloria de Dios. Y existen muchos subpuntos aquí que podríamos entender o podríamos entrar. No quiero entrar en eso, pero más ampliamente quiero ver estas dos distinciones: la persecución de la gloria de Dios y la persecución de recibir gloria nosotros mismos cuando compartamos en la gloria de Dios. Y una vez más, no porque nosotros somos tan grandes, sino porque Dios es tan grande y Él ha visto que es bueno salvarnos y quiere pasar ese futuro perfecto con nosotros y compartir con nosotros cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos glorificados. Y el intento de Satanás es también compartir en la gloria de Dios, pero en una manera pecaminosa e incorrecta. Entonces hay una manera de hacerlo correctamente y una manera de hacerlo incorrecta, igual que las otras dos. Entonces, Él quiso robar la gloria de Dios y tenerla para sí mismo. Y después Él le dijo a Eva, porque Dios sabe que cuando tú comas de esto, del fruto del árbol, tus ojos se van a abrir. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cómo? Como Dios. Entonces, esa es la forma incorrecta de perseguirla. Pero todos sabemos que hay una forma correcta de ser como Dios, ¿no? Incluso parafrasearlo así nos hace frenar, yo sé, pero como creyentes nacidos de nuevo, el proceso de santificación que hablamos tanto la semana pasada se trata de crecer en ser más como Cristo. Entonces esas son las dos diferencias de las persecuciones. Uno dice, yo quiero ser Dios, y el otro dice, yo quiero ser como Dios, modelando, moldeando mi vida como Él y creyendo más y más en parecido a su imagen, en la presencia de su Espíritu Santo y pareciéndome más y más a mi Padre y a mi Salvador. Entonces estas dos búsquedas son radicalmente diferentes. Una es pecado y rebelión, y la otra es santificación, que eventualmente culmina en glorificación, que es lo que el contexto de este pasaje se trata. En esta vida, buscar gloria y buscar crecer en similitud a Cristo a través de la obediencia son lo mismo. Y en esa obediencia nosotros vemos el contraste que hay con el versículo 8, que es la persecución o la desobediencia que se ve en el versículo 8. Es un contraste a la porción de la obediencia que vemos en el versículo 7. Entonces, el día del juicio, cuando nuestra salvación sea perfeccionada, y yo no veo la hora de que eso pase, cuando nuestra salvación sea completa y Dios termine finalmente totalmente el trabajo que Él empezó en nosotros, nosotros vamos a literalmente compartir en la gloria de Dios. Entonces vamos a poner un poco de Biblia debajo de esto. Hay mucho, pero voy a compartir un par de versículos aquí. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Y esa palabra no es un sinónimo del cielo, significa que nosotros vamos a ser gloriosos. O segunda de Tesalonicenses 2:14, que dice: para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Piensen en ese. En la próxima vida, en algún sentido, los creyentes van a poseer un grado de la gloria de Dios. Eso es que nosotros vamos a compartir en esa gloria. Pablo nos dice en 2 Corintios 4, 17 que el sufrimiento cristiano en nuestra vida es literalmente algo que nos prepara o que produce una gloria que vamos a recibir en la vida que viene. Entonces no se trata nada más de que nosotros estamos esperando a Cristo para que Él nos deje participar con Él en su gloria. Eventualmente eso es verdad, pero hay más. Existe otro paso, existe una parte activa de esto en el ahora, en el que la forma en la que nosotros vivimos en nuestra vida literalmente contribuye y determina cómo exactamente se va a ver esa gloria después. Entonces Pablo dice: busquen gloria, búsquenla, ámenla, quiéranla y búsquenla para la gloria de Dios. Ven, estas cosas van juntas: la persecución de la gloria de Dios y que yo pueda compartir con Él en la gloria en el día que se perfeccione nuestra santificación. Entonces vamos a resumir de esta forma para asegurarnos de que no malentendemos y que perdemos la persecución que debe ser centrada en Dios aquí. Desear gloria y buscar gloria, como Pablo lo quiere decir aquí, es desear a Cristo. Porque Hebreos 1:3 dice que Él, que es Jesucristo, literalmente es la gloria de Dios. Él es esa gloria. Igual que en el último punto, cuando vimos que Jesús literalmente es vida, entonces desear la vida eterna es desear a Jesús para siempre. De la misma manera, perseguir gloria correctamente significa perseguir a Cristo y ser como Él. Y eso incluye ambos, la santificación ahora y la glorificación más adelante. Y ambos son totalmente algo que solamente pasa por la gloria, por la gracia de Dios, lo que significa que Él se lleva toda la gloria y nosotros solamente podemos impresionarnos y maravillarnos en la realidad de que nosotros podemos compartir esta gloria, reflejar su gloria de vuelta a Él para siempre. Y dentro de nosotros para toda la eternidad. Amén. Familia, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser todos cambiados. En el parpadear de un ojo, todos vamos a recibir cuerpos inmortales, honorables y glorificados. Y lo que esto significa es que nosotros vamos a compartir en la gloria de Dios en una manera que todo nuestro ser completo, mente, cuerpo y espíritu, todo nuestro ser va a ser hecho o preparado, listo para conocer la gloria de Dios, disfrutar la gloria de Dios y mostrar la gloria de Dios con toda la energía de Dios para siempre. Y la gloria de esa realidad es preciosa más allá de las palabras, especialmente para los que nosotros, para los que sentimos la debilidad y el deterioro de nuestras mentes, cuerpos y espíritus. Mientras nos vamos poniendo viejos, nuestras mentes no funcionan como solían hacerlo. Como una nota de lado. Existen muchas maneras, muchas maneras. Yo les he dicho antes, me encanta esta iglesia y me encanta pastorear esta generación porque Dios me ha dado una cercanía con Él y yo me relaciono tanto más con esta generación que con las generaciones jóvenes. Y mis amigos siempre eran más jóvenes cuando yo era más joven. Y yo creo que Dios, no tanto como Él pudiera, pero él ha hecho algún trabajo en mí con el que yo puedo relacionarme con muchas de las luchas de envejecer ahora. Y yo quisiera que eso no fuera verdad, pero sí, hay muchas maneras en las que yo disfruto esto y aunque yo no tangiblemente puedo experimentarlo todo como ustedes, no cambia la verdad del texto. Así que yo me voy a ir enterando, pero mientras vamos envejeciendo, mientras ustedes van envejeciendo, si eso lo hace mejor, sus mentes no van a funcionar de la misma manera que lo hacían. Nosotros nos olvidamos cosas, es más difícil aprender cosas nuevas o memorizar escrituras y tanto más. Nosotros debemos pensar más, pareciera. No se queda tan rápido la información en nosotros, sin mencionar enfermedades mentales o batallas mentales con las que luchamos tanto más que otros. Y después están nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos se ponen débiles, nuestras articulaciones no funcionan correctamente y el dolor existe en dolores donde antes no existía y células con cáncer y disfuncionales y mucho más. Nuestros cuerpos ceden, están quebrantados, enfermos, dolorosos y están muriendo. Y nuestros espíritus, oh, la lucha espiritual, familia, el espíritu está lleno de voluntad, pero la carne es débil, las cosas no están bien. Pero viene un día, alabado sea Dios, viene un día cuando todo va a cambiar. Cuando Dios nos glorifique, nosotros vamos a superar todas estas cosas y el pecado no va a existir más. Dios finalmente nos va a permitir completamente conocerlo y su gloria, completamente disfrutarlo y su gloria, y que podamos mostrar su propia gloria en nuestros cuerpos con energía y capacidades que no se pueden contar por siempre y para siempre. Entonces nosotros decimos junto con David en el capítulo 17 de Salmo, pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará, y él está hablando en la resurrección de los muertos aquí, me bastará con verte cuando despierte. Amén. Entonces, familia, que nosotros podamos perseguir estas cosas, no sean apáticos o personas flojas cuando se refiere a cosas espirituales, más bien busquen cosas espirituales, persíganlas, sean acerca de estas cosas. La exhortación de este versículo es primero y más que nada dirigida al corazón. Quieran estas cosas, anhelen estas cosas, profundamente deseen cada una de ellas. Y si ustedes no lo hacen, pídanle al Padre Celestial que los ayude a crecer en estos deseos, que Él ponga estos anhelos reales y emoción y ganas verdaderas de experimentar y sentir estas otras cosas en este mundo y después que puedan llevarlas a las realidades espirituales eternas. Entonces pídanles al Señor que cambie sus corazones, busquen estas cosas y luchen por ellas como si sus vidas dependieran de esto. Permítanme cerrar así. Pablo, al describir su propia persecución de estas cosas, lo dijo así en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, y dice, no es que ya yo lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, o que ya haya sido perfeccionado, glorificado, pero yo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y de la misma manera que nosotros podamos correr la carrera que está delante de nosotros y luchar y soportar, que nosotros podamos buscar la gloria y el honor y la inmortalidad por la gloria de Dios y por nuestra más profunda alegría y satisfacción en Él por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por la transformación milagrosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no solamente nos permite perseguir estas cosas, sino que también cambia nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros querramos perseguirlas. Tú eres tan bueno con nosotros, nos das fe y después tú trabajas esa fe en nosotros por tu gracia y de acuerdo a tu perfecto tiempo. Y mientras nos vamos esta mañana, yo quiero orar y pedirte por dos cosas principales: entendimiento y deseo. Oro que por tu gracia y por la iluminación de tu palabra, de forma correcta, podamos entender lo que significa el versículo 7 y todo este pasaje y lo que no significa. En otras palabras, darnos un conocimiento bien entendido que nos aleje de erróneas interpretaciones y falsas enseñanzas del proceso de santificación. Señor, no permitas que pare ahí en nuestras cabezas este entendimiento. No dejes que pare ahí. Yo oro que tú nos des un deseo espiritual profundo de querer ser estas cosas, que nosotros podamos crecer en el proceso de santificación y que al hacerlo lo hagamos con gran alegría, mientras morimos diariamente y buscamos ser más como tú, poquito a poquito, a lo largo del tiempo. Y aléjanos de obediencia regañadientes, aléjanos de ese tiempo de obediencia, que no es la obediencia que tú quieres, porque tú quieres obediencia alegre, llena de gozo. Y yo oro que tú nos alinees a ti y a tu voluntad de una manera que a nosotros nos encante la obediencia, que podamos amarla desde el fondo de nuestros corazones, incluso cuando esa obediencia sea difícil. Y mientras perseguimos tu gloria, inmortalidad y honor, que tú te reveles a nosotros, ya que y la persecución de estas cosas y de ti van de mano a mano. Permítenos conocerte más, atesorarte más profundamente por nuestro gozo que siempre sigue creciendo en ti y por tu más grande gloria en nosotros. Te amamos, oh Dios, y es en el nombre más precioso de tu Hijo Jesús que oramos. Amén.